Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
He llamado al mensaje de esta tarde, el negligente. Quiero hablar de personas negligentes. La negligencia es todo lo contrario de la diligencia. Y quiero que veamos qué dice la palabra de Dios con relación a las personas negligentes. Proverbios capítulo 12, versículo 11 dice: el que labra su tierra, ¿qué dice la palabra? Se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagos, le falta 5 para el peso. Esa es la interpretación del versículo. ¿Ok? El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga a todos. Señor, al predicar tu palabra, yo te pido que tu Espíritu Santo nos motive a todos y nos anime con cosas tan elementales en la vida como es la diligencia. Queremos ser diligentes en todas las cosas, Señor, no solamente en unas de ellas. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, todo aquel que ha venido por una palabra, que podamos recibirla en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra negligente tiene como sinónimos palabras fuertes. Por ejemplo, ocioso, perezoso, vago, desocupado, haragán, indolente, apático, dejado, flojo y desganado. Alguien debe decir, te acaban de describir, mi amor, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Ocioso, perezoso, vago, desocupado, usted entiende la idea. El versículo dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Hay ciertas, quiero hablar del balance necesario en la vida cristiana. Usted habrá escuchado palabras como esta, este piensa que el pan le va a caer del cielo. Eso es cierto, en el sentido de que no va a pasar así. Dios va a bendecir nuestra laboriosidad. Dios va a bendecir el fruto de nuestro trabajo. Dios no bendice haraganes, hermano. Dios no bendice ociosos. Dios puso el huerto allá en el Edén y le dijo a Adán, ahora hay que labrarlo. Ahora trabaja. Hay personas que dicen que Dios dio el trabajo como castigo. No es cierto. Antes de que pecara Adán, ya le había dicho Dios a Adán que tenía que labrar el huerto. Había que trabajar. El trabajo es una bendición de Dios. La razón por la que muchas personas hacen trabajos que no les gusta es precisamente porque, especialmente, no quiero generalizar, pero en nuestro medio hay una decadencia de sabiduría de nuestros padres que desde muy temprana edad nos pregunten qué queremos hacer en la vida. Al contrario, en lugar de preguntarnos qué queremos hacer en la vida, nos profetizan. Si este no es bueno para nada, si este mejor anda a comprar tu canasto para que vendas tomates en el mercado. Nos dicen una gran cantidad de cosas y situaciones. Entonces, Yo recuerdo, a mí, mi familia, nunca en la vida me preguntaron, ¿qué quieres hacer cuando tú llegues a grande? No, para nada. O sea, y algunos tienen la tendencia, especialmente en nuestros países, de vernos como personas que nunca en la vida vamos a triunfar. Que nunca en la vida vamos a salir adelante. Que nosotros somos como cualquier persona, ¿verdad? Que nos vamos a crear a como dé lugar, pues comiendo tierra, con la gran barriga. Es decir, a ver cómo nos va, a ver qué es lo que pasa. Pero no es nada de hablar con los hijos, de preguntarle, hijo, ¿qué te gusta? Hija, ¿qué te gustaría? De decir intencionalmente, llevar usted a un hospital, a su hija, a su hijo, y decirle, mira, este es un médico, mira cómo trabajan las personas, mira qué limpio, cómo se mueve la gente aquí, qué lindo poder salvar la vida de estas personas. Okay, llevarlo usted a la policía, a los bomberos, que desde muy temprana edad. Es más, se da cuenta usted que aquí es, ¿verdad?, donde había un día que le permitían a los trabajadores llevar a sus hijos al trabajo. ¿Para qué? Para que los hijos se den cuenta, vayan viendo y digan, este ambiente me gusta. Entonces, preparar a los chamaquitos desde muy temprana edad para que vayan pensando y diciendo, bueno, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta y esto me gusta. Y eso, de esa manera podemos evitar una gran cantidad de cosas, de meternos a estudiar situaciones que en un futuro podemos hacer algo, pero no nos gusta lo que estamos haciendo. Una persona trabaja en un banco y no está contento con lo que hace, no es eso lo que le encanta. Me decía una persona, aquí estoy metido en esta oficina, pero yo soy un hombre de calle, pastor. A mí póngame a vender y yo le vendo piedras, me dijo un hombre un día. Pero a mí métame en una oficina y me mata. Hay otros que es todo lo contrario. A mí mándeme a la calle y me mata, pastor. Yo aquí en la oficinita con cafecito todo el día, ¿verdad? Bueno, Dios está diciendo, el que trabaja su tierra se saciará de pan, el que la trabaja. Usted tendrá una tierra, hay que trabajarla. No estará a expensas de ser mantenido por otras personas. No estará a expensas de que mi papá tiene dinero, entonces lo que él me deje, con eso ya la hice. Sea laborioso usted. Y le digo esto y se lo digo con el respeto que merece. Y digo, yo sé y entiendo perfectamente bien que hay familiares nuestros en nuestros países, en América Latina o en otros lugares, que necesitan de nuestra platita. Yo lo sé. Pero hay otros que ya se mal acostumbraron a vivir de esa manera porque saben que todos los mesecitos van a tener su platita. Yo estaba en un país allá en, no me acuerdo si fue el Líbano o en Marruecos creo que fue. Y pasamos con unos hermanos y vi a una gran cantidad de hombres barbudos tomando té en unos pequeños restaurantes, pequeños lugarcitos ahí. Pasamos a una hora, un montón. Cuando pasamos de regreso, yo le dije, ¿y estos no son los mismos que están tomando té? Ah, mira pues. Pasamos más tarde los mismos, y le digo, ¿y esta gente de qué vive? Dios mío, yo me muero tomando café todo el santo día aquí. ¿De qué vive? Me digo, de la remesa. La inmensa mayoría de todas estas personas tienen familiares en Francia, tienen familiares en España. Entonces todos los meses sus hijos le ponen su platita, entonces los viejos no hacen nada todo el día. Vivir así es fácil, pero perdóneme, pero es vivir de mantenido. Es estar a la expectativa de que voy a recibir una platita, de que me van a mandar. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a labrar mi viña? ¿Para qué? Cuando la palabra está diciendo que el que labra su tierra y dice, se va a saciar. A saciar. Si nosotros hacemos una encuesta, usted se da cuenta que Los últimos movimientos que está haciendo Canadá con relación a la venta de propiedades en el país, llegaron a la conclusión de que ahora que personas deben tener el 20%, averígüelo bien con un realtor. Lo que estoy diciendo no es ley, ni tampoco puede que lo que digan no es exactamente de esta forma. Pero ahora el que va a comprar necesita tener un 20%. ¿Sabe por qué están tomando la decisión esa? Porque las estadísticas demuestran que Canadá está endeudado. Que las personas, los canadienses, deben cantidades navegables. Su tarjeta, que su casa, que su carro, que el seguro, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Entonces estamos llegando como a la situación del 2008. Si usted sabe que hace unos años de aquí, usted llegaba donde el financista, llegaba al banco, y le decía, yo quiero comprar una casa, pero yo no tengo ni siquiera el 5% de lo que cuesta la casa. ¿Qué le decía el banco? No se preocupe. Nosotros le prestamos lo que cuesta la casa y por otro lado le prestamos el 5% también. Le prestamos las dos cosas. Y ahí nos va pagando las dos cosas. Hoy no se puede hacer eso. Pero esa es deuda. Ahora, dice la palabra, el que trabaja su tierra va a tener pan y se va a saciar del pan. Es decir, cuando dice que te vas a saciar, está hablando de abundancia, hermano. Pero si nosotros hacemos una encuesta, repito, y preguntamos, vamos a ver cuántas personas tienen abundancia. Ahora, abundancia está hablando de lo que les sobra.
Papadito, y así te quedó el pelo. Ay. Ah. Que a veces se quiere parecer a mí. Dios mío.
Estamos hablando no de que lo debe, hermano. Porque usted me puede decir, mire, pastor, mire cómo está la refri. Mire, mire, ve. Ja, $500 en mi tarjeta de crédito puse ayer. Eso no es bienestar. Eso no es tener, eso es deber. Eso es deber. Y cuando se trata de deudas y tarjetas, yo le tengo miedo, le tengo pánico a eso. Porque es una deuda. Se debe, hay que pagarla. Se debe. Y la palabra está hablando, el que labra su tierra, el que la trabaja, va a tener comida. Pero luego te dice la siguiente parte. Y esto yo quiero que entienda, por favor, porque mira. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Quiero que sepa algo. Aquí viene el balance. Hay personas que son diligentes en ciertas cosas en la vida nada más. Pero son extremadamente negligentes en otras. Porque usted puede que me diga, y ya más adelantito vamos a llegar a eso, pero se lo quiero explicar bien. Usted puede decir, pastor, yo soy diligente. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. Yo a las 6:30 estoy en mi trabajo. Y yo estoy aquí, y yo hago acá, y yo tengo mi platita, y yo esto, y yo lo otro. Y mire, yo a las 4:00. Sí, usted es diligente en su trabajo. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lee? ¿Cómo está su asistencia a los cultos de la iglesia? ¿A cuál casa de oración asiste? ¿Cómo anda su comunión con el Señor? ¿En qué le está sirviendo a Dios? ¿Verdad? Usted es diligente en su trabajo, pero usted da lástima en su vida espiritual. Y a ese balance me quiero referir. Cuando la Biblia nos habla de diligencia, es diligencia en todas las cosas. No solamente diligentes en el trabajo, porque si tú, y se lo digo claramente, si usted es diligente en su trabajo, usted va a prosperar. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo. Lo dice el versículo. Por eso es que usted conoce personas que no dan nada para el evangelio, pero están en una buena posición económica. ¿Por qué? Porque cumple con ese versículo. El que trabaja, hace dinero. Hermano, esa situación del comunismo no funciona en ningún país del mundo. Pastor, ¿y por qué dice eso? No lo digo yo, lo dijo Jesús. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque la pobreza no es que a mí no me tocó nada. No, la pobreza es de mente y de corazón. Si a mí no me tocó nada, pero tengo mis manos. No me tocó nada, pero tengo tiempo. No me tocó nada, pero tengo mis pies buenos. No me tocó nada, pero puedo ir a tocar la puerta para buscar un trabajo. Una persona me dijo, pastor, me dijo, llegué a este país un día. El siguiente día estaba buscando trabajo. Y llegué a tocar la puerta de un lugar. Y le dije, mire, yo soy de tal parte. Yo vine ayer a este país. Necesito mantener a mi familia. Ando buscando ayuda. Y la señora le dijo, mire, aquí está esta tarjeta. Llame a esta persona. Le habló a la persona y le dijo, comienza a trabajar mañana. Y me dijo, el siguiente día, pastor, yo estaba trabajando. Siguiente día estaba trabajando. Y comenzó a trabajar este hombre. Trabajaba en limpieza. Fue el trabajo que consiguió. Pasaron unos meses y entró a un hotel. Y vio a las personas que andaban con su uniforme y toda la cosa y dijo, está bonito limpiar, dijo, allá afuera, pero a mí me gustaría trabajar mejor en un hotel. Entonces se fue donde el señor del hotel y dijo, mire, le dijo, yo quiero que me dé trabajo a mí aquí en el hotel. Y dijo, nosotros no le damos trabajo a personas individuales. Nosotros trabajamos, le dijo, con compañías. Y se fue a su casa y le dijo a su esposa, búscate en el internet cómo hacer una compañía aquí, por favor. Pastor, me dijo, mi mujer buscó, se metió y a la vuelta de unos meses yo tenía mi compañía de limpieza en este lugar. Y comenzamos a trabajar. Pero después de eso me encontré a unas personas que trabajaban como taxistas y me contaron cuánto ganaba. Yo dije, la limpieza no es para mí. Como pudo, y dijo, y para colmo me habían chocado el carro, pastor. Y fue toda la pérdida total. Le dieron plata, con la plata que le dieron se compró una van. Y después se consiguió otra. ¿De qué está hablando la Escritura? Está hablando del que labra su tierra. Está hablando de personas que trabajan. La siguiente parte dice, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Quiero decirte algo más acerca de esto. Todos tenemos, ¿a quién no le gusta andar en la vagancia? Por el amor de Dios. al menos que usted ya madure, ¿verdad? Porque hay personas que llegan a viejos y son un atajo de inmaduros todavía. Quieren vivir como si fueran chamaquitos y bueno. Pero lo dice la palabra. Hay vagabundos por todos lados. Hay vagabundas por todos lados. ¿Qué es eso? Son jóvenes que no tienen nada que hacer. Eso es. Un vagabundo es una persona que no tiene nada que hacer. Un texto. What you doing, man? Y aquí viene la respuesta del científico. Nothing. I'm bored. What are you up to? Whatever. ¿Dónde nos vemos? ¿Cuál es el vagabundo? Porque yo le digo una cosa, el que está en la universidad, ni conteste en el instante, va. El otro ya tenía el teléfono esperando a ver quién se iba a dignar a llamarlo. ¿Por qué? Porque es un vago. Porque es una vaga, porque no tiene nada que hacer. Una persona que tiene compromisos, una persona que está estudiando, no tiene tiempo de sobra. Porque para labrar la tierra, hermano, hay que estar ocupado. Para labrar la tierra hay que esforzarse. Para labrar la tierra hay que saber dónde está la semilla, dónde está la tierra. Hay que saber quién va a podar aquí, quién va a arreglar tal cosa, dónde la vamos a guardar. Que se arruinó la puerta donde guardamos esto, pues la vamos a reparar. ¿Está ocupado? El que está estudiando está ocupado. Tiene cuatro materias que llevar, tiene que preparar un trabajo, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Pero claro, el vagabundo dice, no, hombre, whatever. Y algunas veces se encuentra con alguien que está en la universidad y le dice, hey, ¿qué ondas ahí donde usted va a estudiar? No, pues bien, ¿y cuántos años son? No, pues a tiempo completo son 5. No, yo no he nacido para eso. No, porque usted ya nació vago. ¿Ok? Usted necesita cambiarse el cerebro para poder decir, no, ¿sabes qué? Yo no quisiera trabajar de lo que estoy trabajando. Usted no va a salir de ahí, hermano. Porque la mentalidad de las compañías es emplear personas por 4 horas nada más. ¿Para qué? Para no pagarte beneficios. Porque le cuesta a la empresa. Entonces no te consiguen 4 por 1 hora, te consiguen a otro por 4. Y otra cosa más. Ellos se dan cuenta que el negocio no se está moviendo, agarran 3, 4 personas y las mandan para su casa en el instante. ¿Y sabes qué? No te necesitamos, muchas gracias. Y usted se va, sus biles siguen llegando, sus compromisos siguen adelante. Pero es que usted solamente se puede saciar si labra su tierra. Y hay un tiempo para todo. La Biblia enseña que hay un tiempo para todo. Y este año, en las conferencias de la familia, tuvimos aquí personas que nos hablaron claramente de la situación. Nosotros nos pusimos a jugar de mamá y de papá antes del tiempo y estamos pagando las consecuencias terribles hoy en día. Mire, hasta cana le salieron ya. A tan temprana edad. Es que la situación es así, todo tiene su tiempo. Ahora es el tiempo de prepararse. Ahora, fíjese bien, es muy probable que usted no necesite, digo, ir a la universidad. ¿Ok? Que lo suyo es un oficio. Pero si lo suyo es un oficio, va a ser una persona responsable, tampoco le va a dar tiempo para andar con los vagabundos. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente tendrá hambre. Ahí está, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera, la pereza conduce al sueño, el holgazán pasará hambre. Yo tenía un amigo que le decíamos, come cuando hay. Come cuando hay. Porque cuando no había, como aquel de la canción, ¿y para qué voy a tener hambre si no hay que comer, verdad? Yo venía con un hermano y estábamos en un país y llegamos al semáforo y habían unos jóvenes que venían de otro país, no voy a mencionar nombres para no generalizar, venían de otro país que estaban pidiendo dinero con un rotulito que decía, somos de tal país, vamos de paso, ayúdenos por favor. Entonces el hermano paró y le dijo, oye, ¿ya comieron? Y le dijo, no, no hemos comido. Mira, le dijo, ¿no le gustaría a ustedes ir a lavar carros? Si ustedes lavan carros, pueden ganar su... Ah, no. Pero le dijo, ¿y qué van a hacer el resto del día? Estar pidiendo aquí, vénganse conmigo, yo tengo unos carros, lávenme los carros y les voy a dar su platita, les voy a dar su comida. No, 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 es que nosotros no trabajamos, no tenemos permiso para trabajar aquí. ¿Qué permiso ni qué ocho cuartos? Dios mío, ¿por qué? El holgazán pasará hambre. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ah, ahí tenemos a un pobre y tenemos a un rico, en ese versículo. Tenemos a un pobre, tenemos a un rico. Hay personas que son pilas, hermano. La necesidad te hace moverte. Pero hay otras personas que son haraganazos de primera. Hijo, ¿llevaste la solicitud? No, no, es que mañana me levanto temprano para llevarla. Vaya pues, hombre. Si es que a las 8:30 cierran y yo me levanté a las 4. Vale, ok, mañana. ¿Llevaste la? No, pero es que lo que pasa, porque el holgazán y el negligente siempre tienen una excusa. ¿Qué dice el haragán y el negligente? No, es que hay un león en las calles. Me puede comer el león. Entonces mejor aquí adentro me quedo. Pero aquí no hay comida, aquí adentro no hay trabajo, aquí no hay nada. Sí, pero es mejor aguantar hambre que te come el león. Siempre hay una excusa. Y el versículo nos habla de la gente pobre, de la gente rica. Las manos ociosas, dice la nueva versión internacional, conduce a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Ahora fíjate que en Proverbios 18:9 hace una comparación entre el negligente y la persona que destruye todo. Hay personas que son destructoras, ¿verdad? En los trabajos, lo que usted le dé, lo destruyen. Lo que sea. Mira, aquí te estaba aquí un... Ahora sí te le trae los dos pedazos, miren. ¿Qué pasó, me? No, yo no sé. Si así estaba. Es una cosa increíble, le puede dar uno de esas grandes almáganas, ¿verdad? Esto le llega con la mitad del palo de un lado y el otro y el pedazo de hierro del otro. Y el versículo dice, el negligente es hermano del hombre disipador. Y mire, hay una versión, no sé, la versión que es PDT, que significa palabra de Dios para todos. Esa creo que no la tenemos ahí, ¿verdad? Palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. Ahí la busca cuando llegue a su casa. ¿Sabe qué dice? El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Este debe haber sido un traductor mexicano, por poner el compadre aquí. El compa. El que hace mal el trabajo. Ahora, la negligencia tiene que ver con no prestar atención a las cosas. Yo siempre he creído que una persona diligente en su trabajo prospera. Una persona diligente en su trabajo va a superar en todos los aspectos. Sus jefes van a tener los ojos puestos en usted. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace las cosas? Si es sucio para trabajar, si es limpio para hacer las cosas. No hay persona que a mí me disguste más que aquel que dice, es que eso a mí no me toca. Oh, my goodness. Quizás como yo he sido servidor, yo lo que sea. Vamos, démosle. Y hemos una cosa que hemos aprendido. Bueno, es la escuela que nosotros traemos. Es la escuela. Nos da lo mismo tener que llevar a un funcionario del gobierno para un hotel como tener que sacar la basura. Es un servidor. De andar con eso a mí no me toca. Hay que ver a quién le toca hacer eso porque eso a mí no me toca. Se me arruinan las uñas. Whatever. Sus jefes están viendo qué tipo de trabajo hace usted. Sus jefes están viendo si usted es pro empresa o es tipo de aquellas personas sindicalistas, ¿verdad? No sea bobo. No se quede. Vaya, aquí le van a sacar hasta la sangre. Aquí le van a chupar todo. No, váyase para su casa. Y usted dice, ah, vaya pues, ¿verdad? Yo pensé. ¿Y usted cree que los jefes no se fijan? Esas personas, mejor ni digo. ¿Por qué? Porque andan buscando la manera de no trabajar. se arruinan el dedito, ¿verdad? Chiquitito, y ya están pidiendo indemnización. No, hay que ir a todas las instituciones de verdad, donde quiera que sea, porque mire, tiene que ponerme los biónicos, porque mire, me lo zafé. ¿Por qué? Porque le huyen al trabajo. Le huyen al trabajo. Negligencia en la salvación, negligencia en los aspectos espirituales. Hebreos 2:1. Por tanto, dice la palabra, Hebreos. Por tanto, es necesario, mire usted, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que, ¿qué? Que te pegues allá en mi rancho, dice, un trompezón, hombre. No sea que nos deslicemos, lo dice claramente la palabra. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hermano, vuelvo a esto, el balance. Usted, y yo le dije esto hace mucho tiempo, y se lo repito, ¿cómo es posible? Mire, aún Hillary Clinton, cuando la acaban de invitar a un banquete católico que hacen todos los años, de gente de mucho dinero. Un banquete igual que el que hacemos nosotros, nomás que ellos recogieron 6 millones de dólares en esa noche, ¿verdad? Y los invitados pues son gobernadores, y son mayors, y etcétera, etcétera. Y los invitados, y la señora dice, yo soy metodista, dijo ella. Cuando Clinton estaba en la presidencia, él asistía a su escuela dominical los días domingos. Cuando vino a la cumbre aquí con Rusia, y no me acuerdo qué otro primer ministro, además del de Canadá, yo le dije, él se fue a la primera iglesia bautista. Dr. Milne era el presidente, el pastor de la iglesia en ese entonces. El hombre, en medio de todas sus ocupaciones, él fue a recibir su culto a la iglesia. Yo le digo, hermano, mire, si personalidades, si gente con tanto trabajo, con tanta ocupación, hacen tiempo para su vida espiritual, ¿y usted? ¿Qué pasó, brother? Es que fui a Metroton. Es que me hacían falta unos calcetines, entonces los fui a comprar. Y por eso no vino, sí, porque por ahí me entra el frío en la noche. Y no pudo haber buscado otra hora usted. ¿Por qué sus calcetines chucos son más importantes que el servicio racional a Dios? A ver. Cuando la palabra dice, no nos descuidemos. No se descuide. Todo lo que usted necesite faltará a un culto. Todo lo que usted necesite faltará a dos. Lo que necesite faltará a tres. A la vuelta de 2-3 meses, usted va a pensar como piensa el mundo. Hoy se lo decía a mediodía una persona. ¿Y dónde está su hija? Ay, pastor. Ya cuando la gente me dice, ay, pastor, ¿qué quiere decir? Ya se perdió el asunto. ¿Por qué? Porque un dominguito, dos dominguitos, usted a la vuelta de 5 no te hace falta. A la vuelta de 6-7 domingos, usted piensa que venir a la iglesia es hacerle un favor al reino de los cielos. Ay, si vienes a los 3 meses, hay que ponerte la alfombra roja. Agradezcan que vine. ¿Quién tiene necesidad de quién? Usted está bien, me encanta que usted sea diligente en su trabajo. ¡Qué bueno! Pero su culto, usted no debe faltar. No debe faltar. Y no importa cuánto dinero usted mueva durante la semana. Y no importa cuánta plata tenga usted metida en el banco. Sus empleados tienen que saber que para usted el evangelio es importante. Sus empleados tienen que saber que para usted la palabra del Señor es importante. Mira, el jefe, ahí está en el culto. El jefe no falla, siempre está en la iglesia. No necesita nada, pero el culto a Dios, la importancia, no nos descuidemos. No descuide su fe, no descuide su iglesia, no descuide su comunión con el Señor. Esto es lo que nos da vida, amados míos. El trabajo, sea diligente y le va a ir bien y va a gozar, pero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Va a haber un momento en la vida que se va a dar cuenta que ninguna plata puede pagar lo que usted está pasando. Ninguna plata. Ninguna plata. Cualquier evento, dígame usted. Atravesar por un divorcio. ¿Cuántas personas pagarían lo que sea El dolor te lo echas, papá. Un cáncer, ¿cuánta gente hoy en día? Dígame usted. Siempre me ponen qué pensar personas como Robin Williams, por ejemplo. ¿Qué podía necesitar un artista como Robin Williams? Una sola cosa, Jesús. Todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo. La fama del mundo, el dinero del mundo. ¿Pero qué necesitaba? Lo que usted y yo tenemos, a Cristo en el corazón. Una de las voces más privilegiadas en la historia de este mundo, Whitney Houston. De las más privilegiadas. ¿Quién necesitaba esa mujer? Dígame usted. Prestigio, dinero, lo que se le ocurra. Lo tenía todo, pero se descuidó. Ella comenzó cantando en una iglesia bautista, en un coro. Ahí comenzó Whitney Houston. Elvis Presley, todavía escuchamos sus gospel music, alabanzas que le hizo a Dios, las escuchamos. ¿Pero qué fue lo que pasó, pastor? Se descuidó. Y así por el estilo, mucha gente se ha descuidado. Y al final del día, lo que verdaderamente nos queda es la fe en el Señor. Después de eso, ¿qué más? Después de eso, ¿qué más? Hermano, una regadita cometés y te abandonan todos. Te dejan tus parientes, te dejan tus amigos. La Biblia dice que el que tiene dinero tiene muchos amigos, pero que cuando llegas a la pobreza, los amigos se apartan. Los amigos te abandonan, te dejan. Y ahí solo Dios contigo. Entonces agárrate fuerte de la mano del Señor. No se descuide. Qué bueno que usted es una persona diligente en su trabajo. Lo felicito. Ahora sea diligente en su vida espiritual. Busque al Señor. Respete, vaya pensando, a medida que van aumentando los años, hay ciertas cosas que usted ya no puede hacer. Yo veo personas en el servicio, acá en el culto, durmiendo. Y se los he dicho. Le dije, ¿a qué hora te acostaste ayer, brother? No, me acosté temprano, mi amor. Sí, como a las 2, le digo, en la mañana, viendo películas. Usted sabe que el siguiente día hay que venir a la casa de Dios, hay que venir despiertos. Porque venimos a recibir palabra, a eso venimos, a que Dios nos hable. Si la reina de Inglaterra te invita a tomar el té con ella a las 4 de la tarde, ¿qué? ¿Va a ser usted como igual que Mr. Bean? ¿Roncando delante de la reina? ¿Verdad que no lo haría? Estaría despierto. Hay gente que son bien despierta para unas cosas nada más. Algunos que son diligentes para picardías. Pero para lo bueno no son diligentes. Una salvación tan grande, no descuide su fe. No descuide su servicio. Vamos a leer esta porción, que está un poco larga, pero hay que leerla. Mateo capítulo 25, versículo 14, la parábola de los talentos, el siervo negligente. Póngale atención. 25, 14, eso es. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y que les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Ahora fíjese, Dios no le va a dar más a usted de lo que usted puede multiplicar. A cada uno conforme a su cacumen, ¿ok? Conforme a la materia gris, ¿verdad? Aunque sea un poquito, le aseguro que tiene, porque mire, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, conforme a la capacidad. Y se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, y mire usted, ahí tenemos la diligencia. Negoció con ellos. Es decir, esto es lo que me entregaste, Señor, yo voy a trabajar para el reino. Yo voy a hacer lo mejor de este ministerio. Lo voy a hacer con prontitud, lo voy a hacer con buena actitud, lo voy a hacer con ganas, Señor. Voy a trabajar para ti de tal manera que pueda multiplicar lo que tú me has dado. Fue, negoció con él. Ah, y cuando negoció, ¿qué logró? Logró otros 5 talentos. Luego el 17. Mejor allá. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ahí está aquel hermanito. No, es que lo que pasa es que si no fuera por esto, es que lo que pasa es que está el hermano, lo que pasa es que ese de lo que pasa. Gente que le echa la culpa a todo el mundo. Ayer lo decíamos en la charla que teníamos. Hay personas que se quejan de todo y culpan a todos, ¿ok? Y no son agradecidos por nada. El que había recibido uno fue, y mire lo que hizo, hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Y dice claramente, ponga atención a esto, el versículo anterior, el dinero de su Señor. Porque iglesia, nosotros somos mayordomos. Un mayordomo es una persona que cuida algo que no le pertenece. Y lo cuida como si fuera propio. Ese es un mayordomo. Todo lo que tenemos, los dones que Dios nos ha dado, son de Él y son para Él. Porque nosotros en este mundo estamos de paso, iglesia. Estamos de paso. Usted dice, mi casita, ¿verdad? Y mire, la vida es así. Nosotros, Dios nos bendijo hace muchos años y compramos un apartamento muy lindo en Surrey. Me encantaba ese apartamento a mí. Pero me encantaba. Cerca de la King George había un parquecito, no pasaban carros en ese lugar. Nuestros hijos, David y Marcela se criaron ahí en ese lugar. Era home. El cuarto que tenía mi hijo, David, había un árbol muy grande al lado del cuarto y yo me acuerdo sentarme en ese cuarto a leer mi Biblia. Era una cosa lindísima, una cosa maravillosa, pero muy pequeño, ¿verdad? Porque como no está la vida es así, ¿no es cierto? Y luego pues ya venía el Timmy. Dijimos, necesitamos una casa más grande. Entonces, a vender lo que uno tiene para ir a comprar una casa más grande. Ya los hijos le crecen y a uno que se resbala en las escaleras, ¿verdad? Comienza a decir, la mano. ¿Y qué vamos a hacer con esta casa cuando ya nos quedemos solo nosotros nada más? Esto es muy grande. Entonces hay que volver, ¿verdad? A una casa más pequeñita, que no tenga gradas, por favor, ¿verdad? Porque mucho cuesta. Y cuando uno llega corriendo, llega, Dios mío, estoy gordo, dice. Es la ley de la vida. Dice, mi casa, mi casa, mi casa. Mi hijo, pase por el cementerio. Dese una vueltecita. Y vaya escogiendo su lugarcito. Porque a que no le quepa duda. Al menos que usted es de aquella canción, ¿verdad? Que digan que estoy dormido y que me traiga, que lo llevemos a su rancho. Bueno, pero para allá vamos todos. Estamos de paso acá. Este es un ciclo. Este es un ciclo. Hablaba con una persona en estos días y me dice, David, ¿cómo es la vida? Estoy en el hospital. Aquí mi mamá está muriendo. Y al mismo tiempo están haciendo un baby. That's life. Así es la vida. Entonces, eso es lo que somos. Dios te da, ok, estos son los talentos. A ver qué puedes hacer con ellos mientras tengas vida. A ver cómo los multiplicas. O te la puedes pasar quejando también el resto de tu vida. Porque hay gente que es especialista en eso. Nadie sirve, solo ellos. Nadie piensa igual, solo ellos. O piensa bien, solo ellos. Y se la pasan quejando toda la vida y no hacen nada. Se da cuenta que en los trabajos hay gente así. Nunca hacen nada con ese síndrome de destino. Siguiente versículo, 18, 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Usted piensa que Dios no va a arreglar cuentas con usted? Tengo tres palabras para usted. Esas tres. Pero un día el Señor va a arreglar cuentas con usted. ¿Usted qué prefiere mejor ir a servir al Club Rotario? Al club de los leones, al club de los tigres, y eso, al menos que usted lo haga con el propósito de evangelizar, de que personas conozcan a Cristo, ahí está bien. Pero un día su Señor le va a exigir. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mira qué lindo. Y su Señor le dijo, bien, mire eso, buen siervo y fiel. Me encanta esto. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ver el otro. Pero llegando, también el que había recibido un talento dijo dos puntos. Have a seat. We gotta talk. Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, que recoges, que cosechas donde no has sembrado nada, recoge donde no has esparcido nada, Señor, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fíjate, nos dijo, mire, tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo, Señor. Así como me lo diste, así te lo entrego. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo, ¿y qué? Y negligente. Make it work. Make it work. Si una cosa no funciona, la otra va a funcionar. Y si otra no funciona, la otra, por lo menos, inténtelo. Por lo menos. Cuando yo veo un partido de fútbol y pierde mi equipo, no me importa si pierde intentándolo. Pero cuando están más de mamaíta, que no quieren que lo golpeen, que no quieren que esto, que lo de aquí, ay, hasta la mitad lo dejo y me voy. Digo, ay, mi abuelita jugaba mejor que estos. Inténtelo. Si donde usted está ahorita no es lo suyo, pruebe otra cosa. Y lo que fue probó, no es lo suyo, pruebe otra cosa. Inténtelo. Salga adelante, tiene la responsabilidad de su familia. Honre a su Dios. No importa que va a poner un restaurante y que fracasó, pues abra otra situación. Y va a hacer tal cosa y eso no sirve, pues abra otra. Dios le va a abrir la puerta, hermano. ¿Por qué? Porque el que trabaje, el que labra, Dios lo bendice. Hay ciertos individuos, por ejemplo, usted llega a Nueva York y le van a decir, los dueños de todo esto son los judíos. ¿Por qué? Porque un judío llega a unas partes del mundo con una mano adelante y con otra atrás, sin nada. A la vuelta de un tiempo, son los dueños de una tiendita. Ahí lo tiene usted vendiendo, ¿verdad? Cosas de $1. Sí, pero a la vuelta de otro tiempo ya, 5+. Ya no son de $1, son 5+. Y después de eso se da cuenta que ahora es la señora la que está atendiendo el negocio. Y su esposo se le murió. No, él está atendiendo la otra tienda que pusimos en otro lado. No me diga. Sí. Y le cuento que vimos cómo hacían ustedes las pupusas. Sé que hemos puesto pupusería también, judía. Cuando usted se viene a dar cuenta, amigos, son los dueños de los grandes edificios que están en esos lugares. Cubanos son gente pila donde quiera que llegan. Los dueños de la Florida. Negocios por todos lados. Y gente que no piense que todo el que llegó ya lo estaba esperando el éxito. Son gente trabajadora. Son gente que le echaron ganas. Salieron adelante. Y así por el estilo, muchas personas latinas en Estados Unidos que han tenido éxito porque llegaron a lo que llegaron. Pero yo también conozco personas que llegaron al MacArthur Park a buscar patos. ¿Sí? Esos llegaron a chupar a los Estados Unidos. Yo conozco un mi vecino. Que fastidió y fastidió que se quería venir para Estados Unidos porque el gran amigo de él se había venido 2 años antes. ¿Y cuál era la gran fegadera? ¿Venirse con el amigo para ir a trabajar? No, venirse para ir a chupar. Porque el otro le había contado, aquí nadie se muere de hambre. Aquí nos comemos los patos que están en el parque. Y el otro dijo, voy a ver si es cierto, yo quiero patos también. Y se fue. Solo que un pequeño problemita. Cuando llegó, se habían acabado los patos. El que llega, trabaja. Una vez estaba yo con una persona en California, estaba viviendo unos meses, que había llegado para unos estudios, y me dice la persona con la que yo estaba viviendo, nos levantamos un viernes en la noche, me dice, mira, ¿querés hacerte una buena plata mañana? Y le digo, ¿a quién le vamos a robar? No, me dice, vamos a hacer una cosa, nos levantamos a las 5 de la mañana, nos vamos a ir a un lugar y yo te aviso. Nos levantamos temprano, Fuimos a un swamit, le llaman, ustedes conocen eso, ¿verdad? Tipo flea market, más o menos. Y esto me llegó, y comenzamos a caminar, ya está, habían chinos, había de todo lo que usted se le ocurra, en un parqueo inmenso, vendiendo lo que usted quiera. Lo que se le ocurra. Y había un hombre por ahí, hispano, porque los chinos no venden, había un hombre hispano, que tenía un montón de cosas. Y este tío le dijo, se le quedó viendo todo lo que tenía por ahí. Y le dijo al hombre, te doy $1,000 por todo lo que tenés aquí. No, le dijo, pero aquí hay más que eso. Pues yo sé que hay más. Le dijo, pero ¿qué horas son? Son las 5:30 de la mañana. Te vas con 1,000 bolitas en la bolsa para tu casa. Ya hiciste tu día. Y el latino lo pensaba, decía, no, deme 1,500, no, 1,000. Y agarró los $1,000. Ese día salimos de ahí como con $5,000 a llegar casi a las 8 de la noche. Porque el que sabe, sabe. Vendiendo jeans, vendiendo esto, vendiendo lo otro, cosas que ni sabíamos que eran. Y al llegar la noche, aquí está esta plata. Y le voy a decir algo. Yo había llegado para estudios teológicos, hermano. Cuando vi esa platita en la mano un día sábado a las 7 de la noche, Dios mío, si yo estoy en el lugar equivocado, dije yo. No, hombre, si lo mío no es el seminario, es el swamit. Aquí están las bolitas, mano. Ve, ya el siguiente viernes le estaba preguntando al tío y diciéndole, ¿a qué hora nos vamos mañana? ¿Me entiendes? Me dice, no, no, calmate, vos no has venido para eso. ¿Ve? Pero digo, y él me decía, si yo piedras pongo, la vendo. Eso sí, tenés que levantarte temprano, tenés que salir, tenés que buscar, tenés que rebuscarte, tenés que ver cómo haces. Ver cómo haces. Y así comienzan las empresas. Usted se da cuenta que donde usted trabaja hay la necesidad de algo. Y usted dice, yo puedo ser el proveedor. Había un hermano que me dijo, fíjese que en mi trabajo me mandaron a buscar proveedores de bolsas. Bolsas plásticas por miles. Y él pudo haber hecho eso, buscar proveedores de bolsas plásticas por miles. ¿Sabe qué hizo? Fue y se averiguó cómo era el negocio. Cómo se hacían las bolsas. Y fue y se consiguió y se encontró una persona y le dijo, hagámosla nosotros, hombre. Trabajemos nosotros de noche y démosle las más baratas, ¿sabes? Para que nos compren solamente, ¿no? Y ahí comenzó su negocio. Ahí comenzó el que labra la tierra. El que labra, la persona que se pone las pilas. Pero le quiero decir algo más también, para ir terminando. Con relación a los hombres. El hombre que tiene a una esposa laboriosa tiene que darle gracias a Dios por esa esposa. Pero yo solamente conozco dos tipos de hombres. El que tiene la esposa laboriosa y que los dos echan para adelante con ganas. Pero hay unos hombres que cuando se dan cuenta que tienen a una mujer que los saca adelante con todo, se vuelven los haraganazos más así, ¿verdad?, que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque ya saben que esa mujer sale adelante. Ya saben que él pasó 2 meses enfermo y que la mujer se la rebuscó. Y que la renta se pagó. Y comida había en el refri. Y que los niños estaban bien. Y que todo el mundo contento. Y el viejo todavía dijo, ah, bueno, pues quizá ya no necesito trabajar yo, ¿verdad? Ya que la señora está trayéndolo todo aquí. ¿Por qué? Porque hay mujeres laboriosas. Proverbios capítulo 31. Esa mujer que se pone las pilas. La diligencia es lo contrario de la negligencia. Es rapidez, prontitud, esmero, interés, dedicación. El que hace bien las cosas. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. There you go. Dreaming the dream, le dicen acá, ¿verdad? Soñando el sueño. Soñando. A mí me gusta ese carro. ¿Cómo me gusta esa casa? Ah, ¿cómo me gusta eso? Ah, ¿cómo me gusta? Mi abuela, cuando iba a dar la vuelta, que era muy poco, decía, ¿y a dónde va? Dice, abrir, ¿cómo decía? A volar ojo y reempujar ganas, decía ella. A volar ojo y reempujar ganas. Ella veía cosas que quería, pero no las podía comprar. A volar ojo y reempujar ganas. Y dice el versículo acá, que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Y benditas aquellas personas, hermano, benditas aquellas personas que son prosperados por Dios, y que son tan generosos con el reino del Señor. Gente que lo que se le diga, yo tengo familias aquí en esta iglesia, familias, cuando han habido proyectos y que conste que le digo, yo tengo de no pedirle a una persona años, hermano, pero años, pero en el pasado sí lo he hecho. Fíjate que tenemos una situación, queremos mandar un dinero para este lugar, para esta persona, para esta cosa, lo que sea, pastor, cuente con nosotros. Gente maravillosa a lo largo de los años, lo que sea y la cantidad que sea. Claro, yo trato de no molestarlos en absoluto, por lo mismo, porque son gente generosa con el reino. Hay otros que no dan, pero ni la hora, ¿me entiendes? ¿Verdad? Otros que Dios guarde. Pero es así. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido, sos prosperado, entonces tú bendices el reino, tú prosperas la obra del Señor, la obra del Señor sigue adelante. Gloria a Dios por eso, porque la iglesia tiene sus planes, tiene sus proyectos también. Me preguntaba un hermano hace un ratito, pastor, dice, ya estamos a un mes de nuestro banquete, ¿tenemos alguna meta? Le digo, sí, tengo una meta, pero no sé qué va a pasar. Tengo miedo, mucho miedo, le digo yo, no sé qué. Y ahora viene el pastor Junior para acá. ¿Sabe cuánto recogimos el año pasado? $31,000. Imagínese este año. Ay, que Dios nos ayude. ¿Verdad? ¿Cuánto va a dar usted? Esa, ok. Proverbios 12:27 dice, esa es otra palabra, indolente. Para negligente. La Biblia lo pone como indolente. Dice él, mire hermano, póngale atención a ese versículo. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Por qué? Porque salió a cazar y ya con eso es mucho trabajo, mijo. Que va a andar, no hombre, no, que venga otro a cocinar, ¿me entiende? Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Mire qué lindo, ahí tenemos el contraste. El indolente ni aún asará. Hay otro versículo que dice que el perezoso no se quiere llevar ni siquiera a la boca la comida. Quiero terminar con un par de versículos para irnos. Deuteronomio 4:9 dice la palabra, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de estas cosas. Yo les he contado a ustedes, si algunos de ustedes saben esta situación, de esta familia que tuvimos aquí en la iglesia. Gente humilde. Pero comenzaron a trabajar y prosperaron. Prosperaron y cuando prosperaron, se olvidaron de Dios. Les iba bien. El hombre compró su carro. Tenía su casa muy bonita. Pero usted los veía y yo los encontraba y me decía, ocupado, pastor, ya sabe cómo es esto. Ocupado, pastor, ocupado, ocupado. Bueno, todo el tiempo ocupado. Y de repente problemas en su casa. Y a la vuelta de un tiempo, y la esposa ya nos separamos. Y los niños, pues uno se fue con él y el otro se quedó conmigo. Y la casa, pues tuvimos que venderla. Pero todo luce bien. Hay que tener tanto cuidado porque hay cosas que lucen bien. Usted las mira y lucen muy bonitas. Pero todo tiene su tiempo. Y esta persona un día me dijo a mí, estamos en el superstore. Y siempre me da un papel. Mire, me dice que me hablen por teléfono. Yo tengo trabajo para personas que quieran trabajar. Yo le dije, mira, fulano, ¿y cuándo vas a regresar a la casa de Dios? Cada vez que nos veíamos. Me dice, y él me dijo estas palabras que no voy a olvidar nunca. Me dijo, pastor, cuando yo estaba en la iglesia, tenía muchos problemas, me dijo. Tenía muchos problemas. Pero mire, me salgo de la iglesia y las cosas me comienzan a ir bien. Fueron las palabras de él. Perdió su matrimonio, perdió sus hijos, perdió su casa. Y un día recibo la llamada yo de una persona que me dice, pastor, hay alguien en el hospital que lo quiere ver a usted. Y fui. Y hermano, yo llevaba el nombre de la persona y entré a la habitación. Y me salí de la habitación porque pensé que me había equivocado. Y le digo a la enfermera, ando buscando a fulano de tal. Me dijo, ahí está. Le dije, no, no es él. Y me dijo, ¿cómo no? Él es. Y fue conmigo y lo tuve que ver dos veces al hombre para darme cuenta que era él. Había perdido como 60 libras. No salió de ahí, hermano. Ahí falleció. Persona, familia que estuvo en medio de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque Dios dice, guarda tu alma con diligencia. Que el brillo del dinero que estás ganando en este día no te confunda. No creas que para eso naciste. La Biblia dice que si buscas primeramente el reino de Dios, las demás cosas van a ser añadidas. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Usted póngase bien con Dios, sea diligente en todas las áreas de su vida, con su familia, sea diligente, marido, sea diligente con su esposa. Sea diligente con su esposa, trátela bien. Sea diligente con sus hijos, dedíqueles tiempo. Sea diligente en su trabajo, sea diligente en la vida espiritual. No descuide todas esas cosas. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, que nos abre el entendimiento y nos ayuda. Te pido que esta palabra que hemos predicado en esta noche pueda bendecir a tantas personas, Señor, y podamos despertar de nuestro letargo y darnos cuenta que la bendición de Dios está con aquellas personas que son diligentes. Aquellas personas que piensan ahead of time, que piensan adelante, que son proactivas, Señor, que tienen iniciativa. Bendícenos en nuestros trabajos, bendícenos en nuestros hogares. La negligencia puede destruir nuestro hogar, la negligencia puede hacer que nos despidan de nuestro trabajo. Señor, y esas cosas afectan la vida espiritual. Queremos ser siervos tuyos, queremos que un día tú nos digas, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted quisiera entregarle su vida a Cristo en esta noche y quiere comenzar una vida nueva, la invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que le entregue su corazón. Hay alguien que está ahí cerca para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor, comience una vida nueva. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Venga Jesús, levante su mano, póngase de pie, hay alguien que le va a ayudar. Usted que está escuchando este mensaje, que nunca antes le ha entregado su corazón a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Yo le invito a hacer una oración de fe y dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas, Señor. Vuelvo mi mirada a la cruz del Calvario y te doy gracias por tu sangre derramada y te doy gracias por tu cuerpo, Señor, puesto en lugar del mío. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de su palabra. Señor, hemos pasado este día en tu casa. Nos hemos gozado al escuchar tu palabra. Gracias te damos por la celebración de la Reforma Protestante también en este fin de semana, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas en nuestra entrada, en nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que tengan el sello de tu bendición. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros matrimonios, bendice nuestra iglesia. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.